Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Calurosa tarde del jueves 18 de marzo del año 2021. Muy buenas tardes, transmitiendo para 102.1, también para todas las redes sociales, desde Guatemala para el mundo. Tema central para hoy en la tarde: ¿por qué las vacunas deben liberarse? ¿Por qué el gobierno debe permitir que hospitales, laboratorios, que fundaciones, que clínicas, que traigan la vacuna privadamente y que la vendan, obvio, y que nosotros decidamos si... No estoy diciendo que no lo ofrezca el gobierno, solo estoy diciendo que es bueno que se empiece a liberar la vacuna, porque no va a haber otra forma de cubrir este desastre que tenemos en estos días. Así es que muchas gracias a todos los que están ya conectándose. Muchísimas gracias. Ahí veo ya varios conectados. Gracias por siempre estar en sintonía. Y hoy por la tarde, hoy es el webinar con David Wong. David Wong de las criptomonedas. Es hoy por la tarde. Muchas preguntas que me han hecho a mí acerca de las criptomonedas. También muchos cuestionamientos, dudas. Pues hoy, únase todavía, tiene tiempo a la Liga de los Superhéroes en www.libertopolis.com. Es por suscripción, así es que, y pues aprendamos juntos, ¿verdad? Así es que a todos, muy buenas tardes, estamos bien, creo que estamos con una enorme bendición hoy, 18 de marzo del año 2021, y recordándoles siempre que es importante que usted se cuide. Más allá de si hay vacuna o no hay vacuna, es importante que usted se cuide, que usted mantenga sus protocolos en la casa, en el trabajo, en la bodega, en la fábrica, donde quiera. Y sí le quiero contar algo también. Ya hay personas que se están yendo a otro país a vacunarse, principalmente a Estados Unidos. Hoy ya recibí el mensaje y el informe de dos radioescuchas que están precisamente vacunándose en Estados Unidos. Y ellos no son ni residentes ni son nada de este nivel de, digamos, que alguien diría, sí, pero es que para vacunarse hay que tener residencia y todo eso. Pues en algunos lugares no, fíjese, y esa es una cosa muy interesante, que en algunos lugares no, y esto en algunos estados no, sino que el estado, creo que de manera más inteligente, lo que ha hecho es que varias personas pues puedan vacunarse, miles de personas, sean o no sean del estado. Porque el COVID, curiosamente, el COVID no mira, el SARS-CoV-2, que es el virus, no ve si la persona es residente o no residente, no le pide papeles, pues, usted es residente, entonces lo infecto, si usted no es residente, entonces no lo infecto, pues. Entonces la gente, creo que de manera inteligente, los estados, varios estados en Estados Unidos, ya tomaron una decisión de vacunar a todos, ¿verdad? Hasta el Firulais, si se pone enfrente, vacunado también, ¿verdad? Porque esta es una lógica que a mí me parece muy, muy buena, ¿verdad?, de vacunar a todas las personas. Nosotros, por supuesto, que tenemos que esperar aproximadamente hasta el 2023, por ahí, cuando llegue la vacuna a Guatemala, y empiezan la vacunación en el 2024. Ojalá que todavía hay algunos que estemos vivos, ¿verdad?, los que de alguna manera lleguemos hasta el 2024, porque de seguir así, y si no nos cuidamos, y si se van en retajila y en chusma al mar, y se van al puerto, y van a hacer sus champas al puerto como que si fuera invasión de la zona 18, miren, nos vamos a enfermar todos, y no es tanto la gente que se enferme allá, es todos los infectados que van a regresar a la capital, estableciéndose ya la tercera ola. Así que buenas tardes, ese va a ser nuestro tema: ¿por qué deben liberarse las vacunas y llevarlas a nivel privado?
www.radiodiaexopolis.com.
La Hora ha titulado para hoy precisamente en el área de las vacunas, que es uno de los grandes temas y seguirá siendo temas por mucho tiempo, que después de 2 meses de haber sido aprobada la ley para el financiamiento y adquisición de las vacunas de COVID-19, se dotó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con más de 1.500 millones para la adquisición de dosis de vacunas bajo el sistema SICOIN, que detalla que han erogado hasta este momento 8 millones de esos fondos. O sea que de los 1.500 se han erogado hasta este momento 8 millones, ¿verdad? Entonces, ahí van y va a ser una compra masiva, pero de acuerdo con la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Salud, la compra corresponde a dosis de la vacuna AstraZeneca, bajo el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, siendo 2 millones aproximadamente de quetzales la primera entrega de 81.600 dosis, mientras que 5 millones para la segunda entrega de 152.000 dosis. Sin embargo, esta es la única compra confirmada hasta el momento, o sea que si es AstraZeneca serían entonces también 2 dosis y eso alcanzaría aproximadamente para 40.000 guatemaltecos. Aún con la emergencia sanitaria del COVID-19 que ha sumado ya 185.000 casos, ha sido ejecutado tan solo el 0.5%, o sea, la mitad del 1% del presupuesto asignado de 1.583 millones. Con las 237.000 dosis adquiridas de COVAX, podría vacunarse a 118.000 personas, según el gobierno, que es la mitad. O sea, si compran 237.000 vacunas, partido 2, porque son 2 dosis, iría entonces a 118.000 personas, según el gobierno de Guatemala. Con COVAX se espera vacunar a 3.3 millones de guatemaltecos, 3.300.000. Ayer, en la citación de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, la ministra de Salud, la Yelerita Flores, indicó que están en conversaciones con 4 fabricantes de vacuna. No obstante, reiteró que por los acuerdos de conformidad y de confidencialidad no pueden revelar el nombre, pese a que en febrero aseguró que se recibirían vacunas rusas por la compra directa para Sputnik V, que es la vacuna rusa. También Pfizer sería una entrega directa, y Johnson & Johnson. Esos serían los 3. Entonces, ¿qué estarían? Eso lo dijo en febrero. Ahorita en marzo dice, mira, ya no les puedo decir, ¿verdad? Porque posiblemente la mandaron por un tubo porque ya llegó tarde, ¿verdad? Dijeron, fíjese que había tamales. Ella dijo, hay tamales, pero los tamales se acabaron. ¿Por qué no vino más temprano, verdad? Y ella le dice, híjola, pero es el 24 de diciembre y son las 5 de la tarde y la señora buscando tamales todavía, ¿verdad? Ya se acabaron. Entonces, según el tablero del COVID-19, hasta el 16 de marzo fueron vacunadas 48.130 personas con la primera dosis. La ministra de Salud ha señalado que en abril esperan empezar en la fase 2 el plan de vacunación, con el que se tiene planificado vacunar a personas de 60 años. Yo ya casi entro en ese grupo, ¿verdad? Porque yo ya casi tengo 60 años. Entonces yo entraría en ese primer grupo. O sea, nosotros los de 60 entraríamos en ese grupo. Así también a los que padezcan de alguna comorbilidad. Bueno, yo padezco de como una comorbilidad. Padezco de inteligencia. Yo no sé si se cuenta como comorbilidad, pero lo voy a poner ahí. Tal vez con eso me vacuno. Entonces, nosotros los de 60 entramos en abril, según la Yelerita, y con eso estarían entonces llegando aproximadamente a unas 40.000 personas. Era el tablero de COVID, sería entonces, hasta este momento, 48.000 personas vacunadas y llegarían entonces en el Plan Nacional de Vacunación algunas otras. Pero esas algunas otras somos todos los que tenemos 60 años para arriba, ¿verdad? Todos los que tenemos de 60 años para arriba. Lenta, entonces, ya la vacunación en Guatemala, y esto es lo que ha dicho la misma ministra de Salud, y que ahí están. Mientras tanto, yo sigo luchando y sigo tal vez solito como loco, tal vez sabemos 2, 3 soñadores que creemos que eso debe irse, abrirse al plano privado. Digamos, si una empresa trae 2 millones de eso, digamos que traiga 500,000 de vacunas, ¿verdad? Alcanzaría, si son de doble dosis, para 250,000 guatemaltecos que la comprarían, que la compraríamos, porque yo la compraría, ¿verdad? Y algunos dicen, yo no me voy a vacunar. Bueno, están en su decisión, en su libertad y su responsabilidad. Después no van a estar chiando, ¿verdad? Y yo me quiero vacunar, yo voy a asumir la responsabilidad de mi vacunación. No estar poniéndole ahí que, ¿por qué me dijeron que yo quería vacunar, pero me vacuné? No van a ponerse a chiar, puro vicepresidente de la República. No. Entonces, que cada quien asuma su responsabilidad, pero que haya disponibilidad. Le voy a explicar más adelante por qué debe abrirse también a las instituciones privadas el ofrecimiento de la vacuna. Y hay varias razones, pero hay una razón moral. Hay una razón del bien que se puede hacer a mucha gente que no, de otra forma, tendría que aplazarse para la vacuna hasta el 2025 o 2026, ¿verdad? Porque esos son los años y los cálculos que yo he hecho es que al ritmo que van, entonces la vacuna estaría, digamos, en 2023, dentro de 2 años, y en el 2024 estaríamos entonces recibiendo las primeras dosis si son administradas solamente por el Estado. Mientras que si son administradas privadamente, en mayo podrían empezar ya la administración por hospitales, laboratorios, clínicas, fundaciones, lo que ustedes quieran. Porque sería como, ¿se recuerdan de las mascarillas benditas, verdad? Que cuando se monopolizaron y solo el gobierno podía tener mascarillas, esas babosadas subieron a hasta 50 quetzales, 100 quetzales, 125 quetzales. Las mascarillas. Cuando se liberó el ingreso de mascarillas, ahora 3 por 10 las dan, 3 mascarillas por 10 y una ni las compra, ¿verdad? También cuando el gobierno tenía el alcohol en gel en monopolio, ¿verdad? No había alcohol, costaba conseguir un chunchito de alcohol en el supermercado. Una vez lo liberaron y ahora hasta uno tiene hasta reservas de alcohol ahí. Bueno, yo tengo de todo tipo, ¿verdad? Alcohol, gel, también tengo alcohol para tomar, tengo, bueno, varios tipos de alcohol ahí, pero hasta que se liberaron, porque al final la palabra clave es libertad, esa es la palabra clave. Cuando los teléfonos eran administrados por el Estado, nadie tenía acceso a un teléfono. Hasta que se liberaron, entonces tenemos acceso a un teléfono y a varios teléfonos. Y usted puede tener 5 líneas, si eso le place a usted tener 5 líneas. Era una para la esposa y 4 para las amantes, ¿verdad? Pues entonces, a propósito de amantes, un titular, a propósito de amantes, reunión secreta de Yamatei, coordinada por exmiembros del centro de gobierno. En una discoteca de la zona 4 se reunieron el presidente Yamatei y los exmiembros del centro de gobierno. Esa reunión fue también, ahí llegaron algunos alcaldes y algunos ministros del gabinete del presidente Alejandro Yamatei, y bailaron, se echaron los tragos, no sé qué más hicieron, ¿verdad? Y coordinada por ex trabajadores del clausurado centro de gobierno en el salón. Y luego de ahí, de la discoteca, se fueron al salón de banquetes del Palacio Nacional y ahí siguieron. Ahí sí, ahí está la parranda ahorita, a propósito. Según confirmaron unas fuentes a Diario La Hora, a la actividad no fue convocada la prensa y tampoco permitieron documentar el desarrollo de esta actividad, la cual inició con un wet t-shirt contest, pero con la cualidad bien diferenciada que esta vez, en lugar de ser mujeres, eran hombres los que salían con playeras mojadas, ¿verdad? Y ese era el concurso. Además, se trajeron a los salvavidas del puerto de San José, que el presidente Alejandro Yamatei había pedido que, por favor, fueran los primeros en ser vacunados. Eso lo dijo el mismo presidente, y ahora, pues, para esta fiesta, parece que se trajeron a los salvavidas del puerto de San José. Según confirmó una fuente del Ejecutivo, la actividad de playeras mojadas fue coordinada por exmiembros del centro de gobierno, a pesar de su cierre anunciado por el propio presidente Yamatei en diciembre del año pasado, como parte de los acuerdos que había alcanzado con el vicepresidente Guillermo Castillo. Esa entidad era dirigida por Miguel Martínez y fue señalada por analistas de duplicidad de funciones con el vicepresidente. Al conocer de la reunión de playeras mojadas, el concurso de playeras mojadas y el desfile de los salvavidas de Puerto de San José, a los cuales también vinieron no solamente para esta actividad, sino que vinieron también para su vacuna, como lo había indicado el presidente, se movilizaron entonces al Palacio Nacional, donde no se permitió de forma inusual el ingreso de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, ya que el concurso de wet shirts, ¿verdad?, estaba dirigido por elementos de la SAAS, y ellos eran los que estaban también en entrada, no permitiendo que la prensa entrara. Indicaron ellos que se debía esperar afuera hasta que se conformara el jurado calificador dirigido, no sabían ellos por quién, de todos los jóvenes que participarían en el concurso de las playeras de los wet shirts, o sea, las playeras, wet t-shirts y las playeras mojadas. Y el grupo así se le impidió el acceso a la prensa. El reportero gráfico de La Hora fue retornado en la entrada principal a las escaleras donde esperaban otros comunicadores. Cuando autorizaron el ingreso, los periodistas fueron conducidos directamente al Salón Banderas, pero el Wet T-Shirt Contest no fue en ese lugar. Ahí se desarrollaba una actividad del vicepresidente Guillermo Castillo, y ahí no se les permitió movilizarse a otros salones y eran constantemente vigilados por el personal de gobierno. Sin embargo, se pudo documentar que en el Salón de Banquetes se organizaba la entrada de personal para asistir a una actividad. Ante esta situación, fue consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que todavía llegaban húmedos, que todavía llegaban un poco mojados después de haber filmado y haber dirigido esta actividad de Wet Shirt Contest, ¿verdad? Wet T-Shirts Contest. Esa es la palabra correcta, ¿no? Escuchas. Wet T-Shirts mojadas, concurso de T-Shirt mojadas, y también desfile de salvavidas del puerto de San José. Patricia Letona fue consultada para conocer detalles de la reunión. En primer punto, negó que se tuviera un concurso de camisas, de playeras mojadas, y también negó que los del centro de gobierno organizaran esa actividad en una discoteca, en un área céntrica. No, la actividad la administra Segeplan, dijo ella. Y si hay algún concurso de camisas y playeras mojadas, es Segeplan a quien deben preguntarle, porque Segeplan es el responsable de la planificación de los concursos de playeras mojadas en coordinación con la SEP, ¿verdad?, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, a través de los Consejos de Desarrollo. Según lo expresado por Letona, lo que se desarrolla es el seguimiento a compromisos adquiridos por el presidente Alejandro Yamatei. Lo que se está haciendo es darle seguimiento a los compromisos adquiridos, y uno de esos compromisos fue obviamente vacunar a los salvavidas del puerto de San José, ya que esa fue una petición directa y explícita del presidente Yamatei cuando dijo que por favor el primer grupo de vacunados fuese el grupo de salvavidas del puerto de San José, antes que iniciaran las visitas de verano al puerto. También analizaron los compromisos adquiridos en la gira presidencial de febrero-marzo. A eso se refiere el tema de hoy. Aquí no hay playeras mojadas. Aquí no hay salvavidas del puerto de San José. Aquí no hay desfile de nada, dijo la comunicadora, y que el objetivo era revisar los proyectos que los alcaldes presentaron para ver sus avances. Son 189 proyectos en 3 días de trabajo. O sea que van a estar ahí 3 días de trabajo, 3 días de borracheras, 3 días de despilfarro, 3 días de orgía. A esta actividad no se permitió el acceso también de quienes pudiesen ser analistas en este sentido, lo cual fue ratificado y confirmado por Letona. Son temas técnicos. Ustedes, los periodistas, no tienen el cerebro, no tienen las neuronas, no tienen el conocimiento para tratar estos temas técnicos, dijo ella. Entonces, por eso no los dejamos entrar, porque el nivel intelectual de ustedes es ínfimo, es mínimo, es básicamente, ¿verdad?, está por debajo de la temperatura de su cuerpo, y ustedes no pueden analizar, menos analizar 189 proyectos, ¿verdad?, en 3 días de trabajo. Eso lo hacen los técnicos, los extrabajadores del centro de gobierno, el presidente, el vicepresidente y los alcaldes, dijo ella. Después de consultas realizadas por la reunión, la Secretaría de Comunicación Social envió un comunicado titulado "Organismo Ejecutivo y Gobierno Locales priorizan atención de proyectos de desarrollo", en el cual se consignan que se organizarán acercamientos acompañados y moderados por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, por el Grupo de Salvavidas del Puerto de San José y también por los extrabajadores del Centro de Gobierno, quienes deben darle seguimiento a estos 189 proyectos, ya que fue en el contexto de su mandato que estos 189 proyectos fueron el compromiso del presidente y del señor Miguel, que dirigía ese ente que ya no existe. Por instrucciones del presidente Alejandro Yamatei y en seguimiento al diálogo y acercamiento con los gobernadores y alcaldes del país, este jueves funcionarios del organismo ejecutivo iniciaron reuniones, dice, y queremos aclarar que no hubo concurso de playeras mojadas, tampoco hubo desfile de salvavidas del puerto de San José. Esto se ha definido como reuniones de seguimiento a compromisos de meses de trabajo presidenciales. Mesas de trabajo presidenciales que se realizaron del 18 de marzo al 16 de abril y en las que participaron 347 alcaldes y 500 gobernadores. Pero si no hay 500 departamentos en Guatemala, ¿por qué participaron 500 gobernadores? Eso sí no lo entiendo. Departamentales, añade el comunicado que detalla mesas de trabajo, entre otros. Este es uno de los titulares principales de La Hora para Hoy, en el cual niegan que haya habido un concurso de playeras mojadas en la reunión de la gente del Centro de Gobierno o los ex trabajadores del Centro de Gobierno organizando esto con los alcaldes y el presidente, y también negaron que hayan venido los salvavidas vacunados del puerto de San José. Esto en la información en este momento. Vamos a ir a corte, también los premios que dio hoy el Colegio de Abogados y Notarios. El Colegio de Abogados y Notarios reconoció a sus compinches, así es que ellos dieron premios hoy y creo que es importante ver a quienes les dieron premios. La Paquita le dieron un premio, ¿verdad? La Paquita parece que le dieron un premio también, y esto en la información para hoy. Vamos a ir a corte, estamos bien, es un día caluroso, es un día que todavía el calor ahí está, como para estarse con una gallo. Mire aquí, 125 años, ¿verdad? 125 años no pasan de balde. Ya me lo comí a echar una amiga, yo fui. Estoy cerca de la refri, allá veo la refri y la caja haciéndome ojitos, ¿verdad? Ojitos para tomarme una galla. Como sea, de alguna forma nos quitamos el calor, ¿verdad? ¡Ánimo! ¡Ánimo, radio! ¿Escuchas? Yo me gozo leer las noticias, fíjese. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vamos a corte, regresa.
Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Los datos del Ministerio de Salud hasta ayer eran, ayer pasamos la tasa de 1,000 casos. Y esto es la incidencia de casos, y es de 1,102 a propósito. ¿Qué significa esto? Que estamos entrando en ya entramos a la tercera ola. Porque estos 1,100 casos hay que verlos en COVID, hay que verlos en los siguientes 7 días. 7 días que irían, digamos, de hoy del 18 al 25, eso se sabe en el 25, que la gente se va a ir a viajar y a hacer todo, eso va a estallar en los últimos días de abril, los últimos días de marzo, los primeros días de abril, que es lunes santo, martes santo, sobre todo, creo que el principal día por algunas predicciones que estaba haciendo, el principal día de contagio será el miércoles santo. A propósito, le estoy diciendo de una vez, miércoles santo, creo que hemos descuidado mucho las medidas y por eso es que hemos pasado hasta 1,102 casos hasta ayer. Esa fue la medición de ayer con una letalidad del 3.6. Estábamos bien en 2.5 en letalidad, íbamos para abajo, pero ahora volvió a subir la letalidad. Eso quiere decir el número de fallecidos, quiere decir que el número de fallecidos está creciendo por COVID en Guatemala, y los casos fallecidos registrados son 6,639, casos de recuperados 170,000 y 185,000 acumulados en registro, 9,100 casos en este momento activos en algún punto del país están activos, y nuevos casos que se agregaron ayer, 1,102 casos, ¿verdad? Y la tasa de mortalidad, estos fallecidos por cada 100,000 habitantes, está en 39 personas por cada 100,000 habitantes. Si dividimos toda la población de Guatemala en pedazos de 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, digamos, en 1,000,000 hay 10 pedazos, en 2,000,000 hay 20 pedazos, en 10,000,000 hay 100 pedazos, así. Entonces, la relación es cuántos muertos por cada pedazo de 100,000 habitantes, ¿ya? Y nuestra relación por cada 100,000 habitantes de letalidad, de mortalidad, es de 39. Y habíamos bajado, a propósito, habíamos bajado hasta 20 y algo, 26 por ahí, pero empezamos a crecer, y marzo ha sido un mes de crecimiento en COVID. Por eso es que la tasa de letalidad subió también a 3.6%, y esta tasa, por los indicadores y la proyección que uno puede hacer rápidamente, ver los últimos, hacer longitudinal en los recientes días, digamos, en las recientes 2 semanas, cómo va subiendo la curva, significa que no solo habrá más infectados, sino habrá también más muertos por cada 100,000 habitantes, pero la tasa de mortalidad entonces puede crecer, de letalidad puede crecer hasta un 4%, lo cual ya es bastante, bastante alta. Era cuando nuestro objetivo debería ser bajar la tasa de letalidad. Ese es uno de los. Y estos datos del Ministerio de Salud, esos no son mis datos, por favor, quiero quedar claro ahí que no son datos. 6:00 p.m, hay conferencia de prensa, 6:00 p.m, hoy jueves 18 de marzo, desde las 18 hay una conferencia de prensa de la ministra, la Hielerita. La Hielerita va a dar su conferencia de prensa, y los canales por los que va a dar son radio, pues siempre los canales que usa ella, ¿verdad? Utiliza Facebook, utiliza Twitter, utilizan YouTube, utilizan también Instagram y canales TGW también la utilizan en este sentido. Mientras tanto, los directores de hospitales regionales y temporales señalan que no tienen fondos para atender pacientes de COVID. Hay un hospital que hay que ponerle ojo, que es el hospital de Quetzaltenango, porque al lunes el hospital de Quetzaltenango ya tenía 160% de capacidad, o sea que había llegado, se había topado y todavía había 60% arriba. Digamos que si el hospital tuviese capacidad para 100 enfermos de COVID, había 160 el lunes, y eso es obvio que creció, porque estos, de sin querer o sin saber, infectaron a familiares, a amigos, compañeros de trabajo y todo, y eso creció. Así es que esta es la información, 6:00 p.m, entonces, en este proceso. También terminó la agenda, era la agenda del Congreso, terminó. Eso no significa que no se van a reunir más, y esos se hartan como coches, ¿va, mucha? Esos del Congreso, manías, chicharrones, jocotes, marañones, salmones y todo. Hoy soy 502, lleva ya todas las facturas de la comida que ellos pidieron, y es 1,000,000 así durante pandemia. Imagínense, eso fue durante el año 2020, durante la pandemia. Imagínense cuánto están gastando ahorita, porque le compran comida también al amante, porque ahora de todo en el Congreso, ya le compran comida ahí. Ellos hacen sus fiestas enormes, sus bacanales en el Congreso de la República. Pero terminó la sesión extraordinaria del Congreso y la 22ª sesión ordinaria del Congreso de la República. Terminó este jueves sin avances en la agenda prevista, en la que diputados conocerían 7 puntos, entre ellos de las diligencias de antejuicio promovidos contra Gloria Porras y de la CCI José Francisco de Matadela, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Además, estaba programada la continuación de la interpelación del ministro de Gobernación, Henry el Gorila Reyes, y la elección de magistrados de apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pero ellos no avanzaron en mayor cosa. Se rayó México porque Estados Unidos planea enviar vacunas de AstraZeneca a México y Canadá, ¿ya? Y también convocan a magistrados electos de la CC para la transición de la nueva gestión. Esto va a ser empezando abril y esto es para también que lleguen los señores de los nuevos magistrados, ¿verdad? Que ya fueron electos por los diferentes entidades que seleccionan. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Colegio de Abogados y la San Carlos. Ellos son, ¿verdad? Y hoy el Congreso de la República fue también rodeado por la Policía Nacional Civil, ya que había en la integración de una comisión pesquisidora. La Junta Directiva convocó para este jueves a sesión en la que se integrará una pesquisadora que conocerá el proceso de retiro de antejuicio a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Gloria Porras y Francisco de Mata Vela. Por esa razón, llegaron hoy al Congreso policías, cientos de policías, y rodearon el Congreso para defenderlo. Así es que ahí estaban todos los policías, ¿verdad? Entonces no se podía pasar ahí en el Congreso. Y al final, miren, no hicieron nada, ¿verdad? Al final esos se dedicaron a comer, a chupar, porque eso es lo que hacen los congresistas, ¿verdad? Y es parte de, pues ellos ya son así, ¿verdad? Escucha, uno ya no puede hacer nada. Uno no puede hacer nada con esos desgraciados, ¿verdad? Más que a la aranchucha, dice uno, ¿qué le pasó al Congreso de la República? ¿Verdad? Horribles. Y el ¿cómo se llama? El Congreso es básicamente una de las desgracias que vamos a estar viendo siempre. También hoy, ¿verdad? En la ya los militares retirados anuncian que van a ser 3 días de bloqueos. Militares retirados, pues van a tapar las ahí 3 días de bloqueos. Esto en el anuncio que tienen ya para esta, pero vamos a ver porque 3 días de bloqueos, a la aranchucha, va. Y militares retirados. Entonces hay que tener cuidado porque el país va a estar bloqueado, ¿verdad? Esto estará bloqueado. La Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, BEMILGUA, y tres organizaciones que agrupa a exsoldados enviaron una carta dirigida al gobernador de Guatemala, y esto sería a cabo el 23, 24 y 25 de marzo. Así que, por favor, 23, 24, y le voy a decir una vez cuáles días son, ¿verdad? Que serían martes, miércoles y jueves de la próxima semana frente al Congreso de la República. También las informaron que tomarán carreteras y puntos importantes desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los cruces que van a ser tapados desde el martes serán el Zarco, Mazatenango, la autopista Puerto Quetzal, el Puerto San José, el Boquerón, Ipala, Río Hondo, Aldea El Rancho, el Progreso, la carretera transversal del norte. También van a protestar frente a la Embajada de Estados Unidos, el Congreso de la República, van a tomar aeropuertos, municipalidades y gobernaciones, aduanas y puertos, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y la oficina de Tuntún. En la oficina de Tuntún dice que van a ir también a la oficina de Tuntún. Así es que esos son los bloqueos que empezarían entonces desde el 23, que es día martes, miércoles y jueves de la próxima semana, estos bloqueos por Avemilgua. Ellos están anunciando estos bloqueos, que es la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, para la próxima semana. Así es que organícese, prepárese, porque habrá bloqueos. Bueno, vamos a ir a corte. Cuando regresemos le voy a dar las razones por las cuales creo que debe liberarse la venta de la vacuna, que sea que la vendan a cualquiera. No estoy diciendo que el gobierno tiene que dejar de darla, de ponerla, no, pero estoy diciendo que también los entes privados, ¿verdad? Y le voy a dar las razones por qué debe hacerse eso, y debe hacerse así, mire, chanín tata, chanín catata, porque es rápido, necesitamos rápido vacunarnos. Además, nos ayuda en turismo, nos ayuda en industria, nos ayuda en el crecimiento económico. Si no nos vacunamos, vamos a ser parias en el mundo. Vamos a ser de los pocos no vacunados, y aquí no va a venir, pero ni el tsunami va a venir aquí, ¿verdad? porque no estamos vacunados, pues. Hasta el COVID, hasta el SARS se va a ir del susto, que no van a estar vacunados, no vamos a estar vacunados. Entonces, no, no es justo ni correcto que lo tengan cerrado y que sea un monopolio el que lleve las vacunas a todas las personas. ¿Por qué no también hacemos un crowdsourcing? Y le voy a explicar qué es un crowdsourcing para poder llegar a la mayoría de personas. Vamos a ir a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
De mi gran amigo Julio CR en el remix, en la voz es la grandiosa, la enorme, talentosísima Gaby Moreno, ¿verdad? Llorona. Este remix que es muy bueno. A propósito, este año es la música house, la dominante en géneros electrónicos. Bueno, ¿por qué debe ser privado? ¿Por qué los entes privados deben ofrecer la vacuna? Le voy a dar 5 o 6 razones ahí por qué, y le voy a poner contra ejemplos. Pero primero analicemos el argumento de la gente que dice, no, tiene que haber el gobierno porque es una cuestión de salud, y solo el gobierno, ya le dimos 1.500 millones y todo. Y entiendo el argumento. El argumento es que como es una cuestión de salud, entonces el gobierno tiene que dedicarse. Ay, por favor, ese argumento es tan falso como una moneda de 3 centavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno ha tenido la salud por muchos años y créanme que ha sido un desastre. ¿Por qué va a ser exitoso esta vez? Nada garantiza el éxito del gobierno. Eso es uno. Y dos, ¿por qué pedimos que tenga el monopolio? Lo que estamos pidiendo a la gente que dice, no, el gobierno tiene que tener las vacunas, está pidiendo un monopolio, pues. Eso es lo que está pasando, que está pidiendo un monopolio. Y un monopolio que lo peor que le puede pasar a usted que necesita la vacuna, yo que necesito la vacuna, es que hay un monopolio, pues. O sea, lo peor que nos podía pasar con las mascarillas era que el gobierno tuviera las mascarillas. Y lo peor que nos podía pasar con el gel era que el gobierno tuviera el gel. Lo peor que nos podía pasar con los teléfonos era que el gobierno tuviera los teléfonos. Es hasta que se liberó. Que entonces ahora hay más teléfonos en Guatemala que gente, no sé, como 24 millones de líneas activas, ¿verdad? Y por eso es que muchos, usted puede tener 2, 3, miren, usted puede tener varios teléfonos al mismo tiempo. Y no hay problema, pues. No hay problema. Nadie está. Mire, segundo argumento dice: es que si se da privado, solo los ricos se van a vacunar. Pues los que puedan pagar no necesariamente son ricos. ¿Ya? Y miren, cuando se hizo la prueba, cuando el gobierno tenía el monopolio de la prueba de PCR y la prueba de antígenos, en realidad solo los ricos lo podían pagar porque cada probita costaba como 3.500 pesos esas babosadas, pues. Imagínense. Y muchos tuvieron que hacerse a ese precio la prueba porque se los exigían para una cirugía, se los exigían para viajar, se los exigían por trabajo, por muchas razones. Pero ¿por qué jodidos costaba tanto? Porque el gobierno, costaba en lo privado, porque el gobierno al final tenía el monopolio, daba y no daba permisos. Muchas de esas pruebas se hicieron así como casi que debajo de agua, subrepticiamente. Había que decir, ay, me estoy muriendo, opérenme, ¿verdad? Y entonces hay que operarlo, pero antes háganle la prueba del COVID, entonces le hacían la prueba, salía negativa, ya me curé, y se iban, ya no los operaban porque eran puras pajas que necesitaban operación. Era solo para hacer esa babosada. Y ahorita que el gobierno dejó la prueba libre, imagínense, de hecho hasta falsas salieron, imagínense, y del mismo gobierno, que fue lo peor, que hasta falsas salieron. Entonces ese argumento de que solo los ricos van a poner la vacuna, falso. Ese argumento se cae viendo el caso de las pruebas PCR y antígeno, el caso de las mascarillas, el caso del gel, el caso de los teléfonos. Le puedo poner 40 casos. Si eso estoy poniendo unos poquitos para decir que todo lo que toca el gobierno lo hace mierda, pues. Y además se lo roban. Y puede ser falso. Y este gobierno ya demostró que se lo roba, que es falso y que lo hace mierda. Entonces, ¿qué más argumento quiere? Pues va. Y otro argumento, ¿verdad? Es un derecho. Sí, es un derecho, pues. Es un derecho, ¿verdad? Sí, es un derecho. Entonces, yo tengo derecho a la vacuna para que mis derechos, ¿verdad? Va, está bueno. El Estado reconoce el derecho a la salud. Entonces, ay, el Estuardo todo feliz. Ay, mi derecho a la salud está reconocido. Va. Pero ¿de dónde jodidos va a sacar pisto el Estado para cumplir con ese derecho de la salud del Estuardo? Del Estuardo, pues. No seamos mulas, pues. O sea, ¿de dónde jodidos va a sacar el Estado pisto para cumplir con el derecho a la salud que le dice que usted tiene? De usted mismo. Porque ¿de dónde lo saca? De los impuestos, pues. O sea que, ay, sí, qué alegre. Entre más oportunidades y más opciones le damos al Estado de derechos, más puertas para robar y quitarnos y expoliarnos le damos. Si lo que hay que quitar, sí, el derecho de la salud es un derecho. Pues precisamente porque es un derecho, debe estar también ofrecido privadamente. ¿Ya? Porque, ah, sí. Ay, la salud es un derecho. Y el Estuardo todo feliz. Ay, mi derecho a la salud. Va. Le voy a dar su derecho a la salud, pero ¿de dónde saco pisto? Dice el Estado. La gente le está. Ay, pues del Estuardo, pues, porque. Entonces, yo estoy pagando por mi derecho. Aquí en Suecia, aquí en Holanda, aquí en Noruega, aquí en Islandia, aquí en Finlandia, aquí en Gringolandia, aquí donde diablo sea, y aquí en Disneylandia, y en Misco. Al final, sí, qué bonito el derecho y todo, pero nosotros pagamos por ese derecho. El derecho a la educación, está pagando los mismos. Y algunos lo pagan peor todavía, porque no tienen aula, no tienen nada, no tienen pura estaca. ¿Verdad? Y ahí el atraso que decía Prensa Libre en un titular recientemente, donde solo mula no nos dijo el titular, ¿verdad? Pero con toda la razón, pues, lectoescritura, somos una mula echada. ¿Verdad? ¿Por qué debe liberarse entonces? Uno, debe liberarse porque es moralmente correcto. Porque los monopolios son inmorales. No digo amorales. Los monopolios, sean del Estado, sean privados, son amorales. Porque le pegan a la libertad de la persona. Por eso es que el primer monopolio que hay que quitar, que hay que deshacer, es el monopolio del Estado. Aún el monopolio de la justicia. ¿Ya? Yo no veo ningún problema con la justicia privada. Sí, es un problema. ¿Verdad? Y si no, mire las noticias hoy donde un juez le saca la madre a un fiscal del MP porque por mula el fiscal no pudo hacer bien la cosa y al maestro que le pegaba y acusado de violación de niños allá en Sololá. No pudieron hacerle nada porque el fiscal Mula se fue al juzgado equivocado y puso mal también la denuncia. Bueno, entonces, no sé, ahí es la seguridad. ¿Vale? Le pongo otro ejemplo. La seguridad. Sí que la seguridad es un derecho y el Estado nos va a dar seguridad y todos pagamos seguridad privada en el condominio, en oficina, en nada. Hasta para el amante se paga seguridad privada. Porque va con el guarura, después le termina quemando a uno el rancho con el guarura, ¿va? Pero ese es otro que estoy. Bueno, entonces, ¿va? ¿Y el derecho? Y no, pues, que es un derecho. Sí, pero fíjense que qué curioso que todos los derechos los tenemos que pagar nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está el derecho, pues? ¿Por qué? Porque el gobierno no produce nada. Entonces, la primera razón es que los monopolios son inmorales y el principal monopolio, que es el Estado, hay que quitarlo y hay que dejarlo. Eso es una inmoralidad. Segundo, el hecho que el Estuardo pueda, o la María, o la Marta, o el Jorge, o quien todos se puedan vacunar en un hospital privado, en un laboratorio, en esto, le da oportunidad a otro. En 1927, cuando venga esa babosada, que por lo menos deje el espacio abierto para que se vacune la otra persona. Le estamos quitando presión al Estado. Quienes podemos hacerlo, podemos comprarlo, le estamos quitando una presión enorme para que otros entonces puedan avanzar, que posiblemente no tendrán los 200 quetzales que cueste la vacuna, o 180 que cueste la vacuna, no tendrán esos 180 para vacunarse y van a tener que esperar 2 años más a que venga la vacuna por parte del Estado. Va. Entonces, descongestionamos el mercado. ¿Ya? Tercero, una cuestión médica. Inmunidad de rebaño. Entre más gente vacunada está más rápido, generamos inmunidad de rebaño, muchacha. Es más rápido. Entonces, pero el Estado va a una velocidad, miren, de tortuga coja, ¿verdad? De tortuga casi que todavía con muletas, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, el Estado, pues, ahí va la hielerita, que sí, que no, que 50,000, que 10,000, que no sé qué. No vamos a llegar, no. Mire, Si mucho llegamos a 500,000 a medio año. Y eso va a ser brincos y hay que darle gracias a Santa Claus, a la Virgen María, a Santa Ana, a los burros, a los tres reyes magos y todo, que llegamos a 500,000 de vacunados. Bueno, creo que lleguemos. Y además, la vergüenza total, ay, no, aquella vergüenza, aquel bochorno, ¿verdad? Que las vacunas que tenemos son regaladas, ¿verdad? O sea, encima de eso, esperando la maldita cooperación internacional, el maldito regalo. ¿Saben por qué? Porque el regalo es indigno, porque vivir de las migajas de otros es indigno. Pero este desgraciado, mire, yo en el fondo estoy muy agradecido que Dios Todopoderoso nos puso a un doctor de presidente. Imagínense que hubiera sido un ingeniero, un arquitecto, un abogado. Yo estoy agradecido porque ese doctor es doctor, él sí sabe de salud. Y mire cómo nos tiene. Sí, pues, mira. Ah, entonces, mire, ese tercer argumento es el rebaño. Cuando podamos generar nosotros mismos nuestra inmunidad. Pero eso se va a lograr cuando pasemos 60% de vacunados, que eso va a ser como en el año 3020, ¿verdad? Si no es que es en el 4200, ¿verdad? Nosotros ya no vamos a existir. Bueno, entonces, nada. Cuarto argumento. Miren, es responsabilidad propia de nadie más. ¿Ya? Y llego al punto de decir que hay muchas personas, ay, no me voy a vacunar. Bueno, te respeto tu decisión de no vacunarte, ¿ya? Pero no estés chingando para que quienes sí querramos hacerlo, ¿verdad? Porque yo me voy a vacunar, pero yo no estoy diciendo obliguen a aquellos a vacunarse, no. Aquellos tampoco están diciendo, ay, yo no me voy a vacunar porque la piel se me arruga, voy a envejecer más rápido, por todas esas razones que la gente tonta no quiere vacunarse, ¿va? Entonces, bueno, tiene sus razones y hay que respetarlas, ¿verdad? No se quiere vacunar, no se vacune, pues, pero acepta la responsabilidad de no vacunarse. Después no va a venir a chillar, el Estado, ¿verdad? No, pero para usted también tiene que haber esa posibilidad en cierto momento, ¿verdad? De manera privada. Quinto argumento, las vacunas ya son privadas, ¿ya? Y con esto cierro. Hay más argumentos, pero las vacunas ya son privadas. Cuando usted lleva a su patojo, cuando usted lleva al ischoco y a la ischoquita a vacunarse ahí con el pediatra, eso es privado. Eso no es del Estado. El pediatra que compra sus vacunas, las tiene ahí para sus pacientitos, sus pacientitas, y le dice, mire, señor, ya toca la vacuna antirrábica, ¿verdad? A la verdad, chucha, póngale 10 porque este patojo sí es enojado, ¿verdad? Entonces le ponen la antirrábica al niño, ¿verdad? Mire, ya le toca también la antiherpes. Ah, sí, porque este sí es chumonazo el patojo. Entonces le ponen antiherpes, ¿verdad? Entonces le ponen todas las vacunas. Pero se las compra el papá. Les compra la mamá. Eso ya es privado. ¿Qué diferencia hay entre la vacuna, el polio, la triple, la beta, la gamma? Con el COVID no hay ninguna. Si ya tenemos un montón de vacunas privadas, ¿por qué esta no puede ser privada? ¿Por qué jodido no puede ser privada? Estoy diciendo que le ofrezcan privadamente, no estoy diciendo que el Estado ya no lo haga. El Estado tiene su responsabilidad, sino para que le demos 1,500,000,000. Tiene su responsabilidad de que la cumpla. De esos no se ha efectuado, pero ni 0.5, ni menos, ni 1%, ni la mitad del 1%, imagínense. A esa velocidad vamos a llegar al año 2030 y apenas van a tener como 10,000 vacunas. Bueno, ahí le di algunos argumentos por qué debe ser ofrecida privadamente y las empresas solitas, ellas van a correr el riesgo, no van a correr el riesgo nuestros impuestos, van a traer la vacuna. Muchas gracias a todos, ánimo, a las 7 por la noche es Criptomonedas con David Wong a través de Libertópolis, Libereroes Plus, así que nos escuchamos mañana 6 por la mañana con Juan Francisco Samos mañana, mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es la más bella, Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.